Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Francisco José Delgado.
Ahora, venga.
Muy buenas noches, aquí estamos todos los del Larguero, con hora y media por delante para contaros todo lo que tenéis que saber de lo que ha pasado en el deporte de este jueves.
De momento vas bien, Joe.
Y todo lo que puede ser noticia mañana. Pero sin esperar a mañana, os tengo novedades sobre el caso Julián Álvarez. Voy bien, ¿no?
De momento vas bien, a ver.
Tan grandes como que ha habido una reunión de 5 horas en casa del jugador, con el jugador y su entorno y su agente, para intentar desbloquear una situación que empieza a vislumbrar como única solución de fondo al Arsenal. Y hay más novedades, porque públicamente han hablado hoy dos de los que mandan en Atleti y Barça, el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, y el vicepresidente del FC Barcelona, Rafa Juste.
Ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y es una gran persona, es un gran profesional, y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional. Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad. No vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto, y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como José Delgado, el jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad.
Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto. Me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es, y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más.
Luego os pongo más. Luego ampliamos. Luego contamos lo que ellos no cuentan y lo que tal ahí sí que saben. Yo os cuento una de mi cosecha. Por lo que sé, me cuentan que hace 6 días dijo Julián no al Arsenal la última vez que se lo ofrecieron como salida. Y que ahora, en la reunión de anoche, el no no es un no rotundísimo como era hace 6 días. Además, tengo al United con 80 millones de euros para fichar en España un lateral y un mediocentro. Y el Madrid estaría encantado, encantadísimo, de que fueran Camavinga y Mendy. Tengo a Morata cerca de regresar al fútbol español a segunda con el Lega, y el español ha cerrado a Brian Zaragoza cedido con opción de compra. Y el Sevilla ha traspasado por 10 kilos a Osa al Estrasburgo. Y lo último es que Adrià Pedrosa llega cedido del Sevilla al Rayo Vallecano. Además, vuelve Jenny Hermoso al Atlético de Madrid y ha dimitido Arturo Ruiz, el entrenador de la Real Sociedad Femenina, que me contaban que lo tiene hecho con el Brighton. Pero siendo titulares gordos, hay dos muchísimo más hasta ahora. 3 partidos de fútbol, 2 de Liga y 1 de Conference, y un sorteo de Champions. Así que voy a ordenaros el tráfico como si fuera un municipal. La suerte de la Champions con los partidos para los españoles se ha conocido hoy en el sorteo de Mónaco. En todas cosas, por eso está aquí Dani Garrido. En Real Madrid, Inter en el Bernabéu y Arsenal fuera como partidos más destacados. El Barça City en casa, Rodri contra sus ex, y Paris Saint-Germain fuera. También juegan contra el Aston Villa. El Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich en casa y el Liverpool fuera, y también el United de por medio, en una liguilla más difícil que Barça y Real Madrid. Recuerdo que la final es en el Metropolitano, ya que estoy hablando del Atlético. El Villarreal recibe al PSG en el Madrigal, fuera contra el Liverpool, juega contra el Borussia, juega contra el Nápoles. Tampoco tiene un sorteo fácil el Villarreal. Y el Betis, bueno, el Betis recibe al Arsenal, juega en Múnich contra el Bayern, también juega en Alemania contra el Dortmund. Eso así en titulares, pero en un ratito hemos quedado con Axel Torres y con Bruno Alemán para hacer un análisis chulo que solo pueden hacer ellos. Y de fútbol puro ya, en Conference el Getafe ha pasado a la previa y eliminado al Partizan, aunque ha perdido 2-1, accede a la liguilla porque ganó en la ida 3-1. Y en la Liga se acabó la primera jornada con 2 partidos, en Balaído Celta 1, Osasuna 2, primera victoria del equipo de Ramis ante un Celta penalizado por la expulsión de Marcos Alonso, y concluido hace nada en el Camp Nou, y por ahí abrimos, Fútbol Club Barcelona 2, Athletic de Bilbao 0, los goles de Rafinha y Fermín hacen líder al Barça y dejan un rosco a Terzic en 2 partidos con el Athletic. Hay que analizar lo que ha pasado ahí, pero primero avance de situación y foto del momento en el Camp Nou. Santiago Valle, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy bien, esperando a Terzic, que todavía no ha comparecido. Después lo hará Hansi Flick, después de la victoria del Barcelona por 2-0, con goles de Rafinha y de Fermín, que junto a Mbappé son máximos goleadores de la Liga en lo que llevamos de competición, que son dos jornadas, y toda esa alegría en Barcelona, que hoy ha visto como Rodri, por primera vez, viste la camiseta del Barcelona.
Vamos a escuchar a Rodri, vamos a escuchar a los entrenadores. Y ahora volvemos por allí, que el larguero va a tener comienzo y primeros minutos muy en plan azulgrana. Solo dos grandes protagonistas fuera del fútbol que quiero que sepáis que tienen noticia en la portada de este programa. En ciclismo, Enric Mas le ha peleado hoy la etapa de la Vuelta a Pogačar, aunque ha ganado el de siempre, el esloveno. Eso sí, el mallorquín se ha metido segundo en la general, se lo ha currado y ha metido tiempo al resto que no eran Pogačar. Y también es noticia Carlos Alcaraz, que ha conocido hoy su recorrido al título del US Open, Djokovic en semis y Evita Zverev hasta la final. Ahora vamos al postpartido del Barça Athletic de Bilbao de arranque, venga. Dani Garrido, si no llega a ser por Unai Simón.
Sí, yo creo que la sensación es que el Barça podría haber finiquitado el partido antes. El Athletic ha tenido poca amenaza por momentos. Me ha parecido que estaba bien situado en el campo, pero bueno, he visto un Barça superlativo, un Pedri que ha aumentado mucho el nivel, Lamine Yamal que... Es verdad que luego le escucharemos con una declaración importante, pero sí le he visto a efectos futbolísticos mejor, Gordon muy entregado además con la gente, el debut de Rodri, bueno, he visto un Barça bastante redondito y un Athletic que tiene trabajo.
Y tiene una racha horrible con el Barça.
Sí, son... Yo
no me acordaba que era tanto
sí,
tiempo.
Sí, son... Bueno, antes decía Escorial que Rodri González tenía un año y un mes. Sí, ha llovido mucho. El Athletic ha tenido muy malos partidos. Fíjate que en Copa ha tenido mejores actuaciones. Los míticos eneros en los que ha derrotado fundamentalmente en San Mamés y en alguna Supercopa al Barça, pero sí, es una racha... Horrible, yo creo que ahí no ha estado ni cerca. Es verdad que 1-0 había un disparo de Sancet ahí que podía haber sido precedido por una falta sobre García. Pero bueno, después del acontecimiento el primer día que no estuvo con la sanción a Yuri, un partido un poco regulero, yo creo que el Athletic tiene que empezar a apretar ya contra el Celta el fin de semana.
Saludo a todos, Sanedrín. Yui Flaquer, Flaqui en el Cano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Jordi Martí, buenas noches.
Bueno, ni muy buenas.
Gran Iturralde González, y tú, muy buenas.
Muy buenas.
Flaqui, ¿qué te ha gustado más del Barça hoy?
Bueno, me ha gustado la puesta en escena, si lo decíais ahora con Dani, si no llega a ser por Unai Simón, hasta se habría instalado un punto de euforia nada más arrancar la liga, porque el partido ha sido, en cuanto a generar ocasiones, pues una constante por parte del Barça. Unai Simón ha sacado manos prodigiosas y al final se ha quedado en 2-0. Para mí lo importante de este Barça es que arranca la temporada manteniendo el hambre, después de ganar dos ligas en una tercera, y cuando el entrenador públicamente ha verbalizado que el gran objetivo de esta temporada es la Champions, pues eso podría traducirse en dejarse ir un poco con el torneo de la regularidad que exige esfuerzo cada semana, pero el Barça, al menos por ahora, ha arrancado las dos primeras jornadas manteniendo los sellos de Flick de presión arriba. Es verdad que ha regenerado el hambre con los fichajes que ha incorporado en la parte alta, y es un Barça pues que sigue manteniendo esa capacidad de correr, de generar, que tiene a Pedri al menos hoy en un gran estado de forma y que ha descubierto por ahora en Rafinha a un jugador que le sirve para paliar la ausencia de un 9, ¿no?
¿Y a ti, Jordi?
A mí lo que me gusta es que hay muy buenas noticias. En general hay buenas noticias. Me parece que Rafinha es una buena noticia. Me parece que hemos visto a un Pedri que va recuperando la alegría, buena noticia. Me parece que vemos a Fermín recuperado, goles, buena noticia. Xavi Espart, no sé qué os ha parecido, supongo que luego hablaremos de él. Sí. Esta personalidad, este desparpajo, el propio Lamine de menos a más, me parece también una buena noticia. Y tutti quanti, y un par de ellos, Gordon y Adeyemi, que se van ganando el favor de la hinchada porque no regatean un esfuerzo y se muestran responsables. Me gusta la palabra responsables, solidarios, que luzcan los demás si pueden, como demostró Gordon en sus dos asistencias a sus compañeros en el partido contra el Elche. Y para rubricarlo, te diría que la sensación que tengo es que han sido otra vez 90 minutos de continuidad, de energía y vitalidad, que creo que es lo que tiene Hansi Flick entre ceja y ceja. Hay un casting brutal, él quiere 18, 19, 20 tíos que estén en el pico de forma más alto para conseguir que durante la temporada, veremos si luego se puede sostener, haya 90 minutos continuidad con energía y vitalidad.
Buenas sensaciones así de arranque que deja el Barça, que es líder de Primera División por diferencia de goles. Los mismos puntos que el Madrid, que el Betis y que el Sevilla. Estoy escuchando a Terzic de fondo, ahora voy con él. ¿Sabes lo que le ha dicho Rafinha a Ortiz Álvarez en el comienzo del partido y tú?
Sí, algo del ya he leído algo del bigote y todo esto, ¿no?
Sí. Ahora se va a saber todo lo que se
sí,
dice.
Sí, no, pues es que yo,
me gusta tu bigote, ha sido antes de
sí, que Rafinha también tiene bigote.
Ya.
El arbitraje se va a convertir al final en una profesión frívola y va a dejar de ser lo que era antes de una cosa seria.
Uh-huh. Bueno, es que me ha hecho gracia, lo he leído y he dicho, bueno, a ver qué le parece. Ay, tú, que mira.
Hombre, tiene un buen mostacho, Ortiz Arias, ¿eh?
Sí, y Rafinha, cada vez más. Sí. Terzic está hablando en la sala de prensa del Camp Nou.
Sí, no Venga. Van a hablar futbolistas,
¿ah, no?
Por cierto, Paco Jo ha anunciado el jefe de prensa del Athletic Club que no lo van a hacer por un problema interno del club, sin explicar por qué, y que el entrenador tampoco va a hablar sobre ello, y solo va a hablar Edin Terzic, que está ahora respondiendo a preguntas en sala de prensa.
Paco Jo,
dime y tú.
Creo que el problema es debido a que les han quitado las entradas a ellos, a los expresidentes, y hay un jaleo bastante gordo aquí en Bilbao con ese tema de que la directiva ha quitado entradas a expresidentes, a los jugadores.
¿Y no quieren que le pregunten por eso o qué?
No, y entonces han decidido hacer, creo que es lo que va por ahí.
Madre mía. En fin. Venga, va, vamos a escuchar a Terzic, ahora comento.
Desde que empezó la pretemporada ha merecido totalmente esta oportunidad. Yo creo que es impresionante que ha jugado aquí con este público y también con un contrario tan increíble, y ha jugado muy, muy, muy bien. Por tanto, le felicito ya y su familia por este debut, y mañana vamos a empezar a mejorar esta actuación.
Está hablando de Johanico, que ha debutado en la lateral izquierdo.
Yo quería preguntarte por la segunda parte. ¿Has notado al equipo demasiado lejos de la portería rival y por eso habéis tenido tan poquito balón para poder asustar al Barça?
Traducción, tres, respuesta.
Creo que la diferencia entre la primera y la segunda parte es que en la primera parte pudimos recuperar bien la posesión del balón. En la segunda mitad, bueno, nos quitaron el control del balón, especialmente en el centro campo, y queríamos sobrecargar esto, pero bueno, hemos estado persiguiendo el balón, digamos, durante tanto tiempo, y una vez que conseguimos el balón, lo perdíamos rápidamente de nuevo. Así que esta ha sido la diferencia entre la primera y la segunda parte, y una vez más, si se juega aquí, no es fácil. Ya habíamos hablado esto antes del partido, especialmente después de 55 o 60 minutos, cuando las piernas te pesan y vemos la calidad que tienen en el banquillo, que hace un impacto en el partido. De la vida no ha sido tan fácil en la segunda ni en la primera, pero es un gran cumplido a mi equipo, por ejemplo, porque al final hemos tenido muy buenas una buena oportunidad con el tiro de Ollán Sanzet cuando ha golpeado al poste. Así que es el momento donde pudimos abrir el partido de nuevo para nosotros.
Una muy buena y casi la única oportunidad de la
traducción simultánea. ¿Hacía cuánto tiempo? Sí, porque normalmente estamos acostumbrados a la respuesta en otro idioma y luego se traduce, pero lo de traducción simultánea…
Bueno, pues nada, pues traducción simultánea.
Ahorramos tiempo, ¿no?
Así sí, vamos, eso así, mucho más dinámicos en el larguero. Bueno, solo va a hablar Terzic por ese problema de retirada de entradas con las directivas antiguas y que no quieren que le pregunten a los jugadores, pero bueno, en fin.
Yo no, sinceramente, desde la distancia… Yo no sé si un periodista preguntaría a un jugador de fútbol por una decisión polémica de la directiva de retirar las entradas
si pregunta,
a jugadores.
No pasa nada.
No creo, sinceramente no creo que a un periodista en Bilbao se le ocurra preguntar por eso, sobre todo porque la opinión de un jugador en este caso no importa, importaría como mucho, supongo, la del presidente Uriarte.
Bueno, en cualquier caso ya sabemos por qué no hablan. Vamos a hablar del Athletic, vamos a hablar del Barça, vamos a hablar de las buenas impresiones y vamos a hablar, Flaky, del debut de Rodri, que ha empezado en el banquillo, como era de esperar, que ha tenido minutos, que ha tenido una ovación brutal y que hay Rodrimanía, lógicamente, en Barcelona. ¿Qué pesa más en la Rodrimanía? ¿Lo bueno que es o que haya elegido el Barça por delante del Madrid ahora mismo?
Todo suma. Evidentemente fichas al mejor centrocampista del mundo, el reciente Balón de Oro del pasado Mundial que ganas, y le suma muchísimos puntos de cara a la afición del Barça el que él, ante la oferta del Madrid y la oferta del Barça, ante el proyecto futbolístico del Madrid y el proyecto futbolístico del Barça, le dice no al Madrid cuando lo tenía ya aparentemente todo apalabrado y viene a Barcelona. Uh-huh. Eso evidentemente de cara a la afición le da infinidad de puntos. Creo que es un fichaje futbolísticamente tremendo por lo que va a aportar en el campo, es un fichaje de un liderazgo ejemplar por lo que va a enseñar a los jóvenes en un equipo y un vestuario tan joven como el que maneja Hansi Flick, y luego a nivel de aficionado pues es un fichaje de aquellos que te permite sacar pecho y orgullo de decir, este me eligió a mí y dijo no al eterno rival.
Uh-huh. En los partidos grandes, en el momento del día D y la hora H, Jordi, ¿qué centro del campo titular ves tú en el Barça?
Rodri, Pedri
y
Fermín.
Uh-huh.
Y oye, me guardo la baza de Dani Olmo.
Sí, no, como ya no caben todos. Vale, vale.
Bueno, pero en esa banda izquierda, uh-huh, o quizá en algún partido convendrá reforzar el centro del campo.
Uh-huh.
Pero para mí es esta. Y luego, lo que pasa, fíjate lo que te he dicho, ¿eh?
Uh-huh, sí.
Rodri, Pedri, Fermín. Fermín es un... En fin, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y Dani Olmo. Pero creo que la temporada va a ser tan exigente, va a acumular tal cantidad de desgaste, como ya hemos visto, que para que todos tengan la gasolina necesaria para atacar el fin de curso, va a ser necesaria una gran rotación. Por eso te decía antes que creo que Hansi Flick ya no son 13 o 14 tíos, querrá tener muchos más para mantener ese punto de vitalidad.
Uh-huh.
Ese punto de vitalidad, Paco Jo, y esa capacidad de generar, porque al final, en los datos que ha contado Escorial en Carrusel, son 22 remates. Son 22 remates, 10 de ellos a portería. Y bueno, creo que respondiendo a tu pregunta, esta es la medular que yo tengo en la cabeza.
Rodri es el gran protagonista de la noche. Rodri ha estado con los compañeros de Dazón nada más terminar el partido. Y Rodri ha dicho esto sobre su debut en casa en la temporada.
Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Ya hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones. Un verano largo, quizás más largo de lo normal, y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
Está en el sitio donde quiere estar, Flaky, está en el Barça y el Barça no puede estar más feliz con que esté ahí, ¿eh?
Hombre, imagínate, ahora es cuestión de tiempo, igual que en el Mundial llegó un poco diésel y hasta que no estuvo al 100% pues no se vio la mejor versión de Rodri, cómo mejoró España a partir de esa mejor versión, pues en el Barça es lo que se espera, ¿no? Justo hoy unos primeros minutos, media horita para estrenarse en el Camp Nou, para recibir la ovación de la gente y a partir de ahora pues que vaya cogiendo cuajo la situación física de Rodri para liderar al Barça en este centro del campo. Creo que en un Barça, insisto, que muchos hemos comentado, ¿no?, los dos últimos años de Flick, que en Europa ha faltado pues el saber leer ciertas situaciones de partido, el saber templar ciertas connotaciones cuando las cosas iban muy bien y las dejaros escapar. Bueno, pues Rodri viene a tener mando y plaza para liderar desde el centro del campo, ¿no?
Dani, ¿en qué mejora Rodri a un Barça que tiene un centro del campo ya brutal de por sí?
Bueno, para mí es reforzar el modelo, insistir en una idea, fortalecerla, crecer exponencialmente. Y luego, sin menospreciar, en fin, la gran medular que tiene el Barça, quizá Flick sí echaba de menos un jugador con ese pozo, con esa experiencia, con ese liderazgo, acostumbrado a manejar situaciones, no solo la selección, como ha demostrado, sino en clubes que le han llevado, por ejemplo, al City, a ser campeón de Europa. Yo creo que el Barça no es que adoleciera de liderazgo, pero yo creo que sí le convenía poder firmar, ya que era una oportunidad de mercado, a un futbolista como Rodri. Y yo creo que fundamentalmente lo que hace es reforzar una idea.
Es que esta pregunta que has formulado también se la formularon a Rodri y él dio por respuesta lo siguiente. Dijo, yo vengo a competir, faltaría más, pero también quiero transmitir y enseñar a competir.
Uh-huh.
Y sobre todo, la capacidad de liderazgo que creo que puedo aportar para un equipo tan joven. Y ostras, esto me parece fundamental. Me parece su rol principal. Luego añádele que con Pedri en el centro del campo para saltar la Champions, pues nos queda justo. Y sin embargo, con Rodri, además, evitas aquellos momentos de intercambio de golpes donde falta un poderío físico como el de Rodri, una templanza, un liderazgo, como para poder desactivarlo.
Uh-huh.
Este es el impacto de Rodri en el césped. Luego está el impacto de Rodri fuera del césped, porque refuerza y mucho la marca Barça. La marca Barça con Rodri crece mucho. Acabas de fichar a un Balón de Oro, acabas de fichar al mejor futbolista del Mundial y además, oye, es verdad, se lo has, digamos, no, se lo has quitado, no. Digamos que puestos a escoger entre el proyecto del Madrid y el proyecto del Barça, ha escogido el proyecto del Barça, ha escogido el relato del Barça, el reto del Barça, donde creo yo podrá ejercer más liderazgo y probablemente él pueda estar viendo que es un proyecto joven que crece, en el que, insisto, él puede aportar su propia competitividad y la que él puede transmitir al resto.
Indudablemente, Rodri es la gran noticia del Barça de esta temporada, Pero indudablemente el Barça genera otro debate. Otro debate que, sin embargo, cuando uno ve los dos primeros partidos, diríamos que es un debate que se puede diluir, que es el debate del 9. El Barça está jugando sin 9 a la espera de o Julián o nadie, que el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha vuelto a decir hoy que no va a negociar y no va a ir al Barça. Y el tema ¿es Rafinha Flaky el 9 de este Barça y con Rafinha le va a dar para aspirar a todo en la temporada?
Yo ojalá me equivoque, pero creo que no. Creo que Rafinha realmente se está adaptando bien a esa posición de 9, tiene movimientos más que interesantes, tiene gol, lo está demostrando, 2 goles el otro día y forzó un penalti, hoy otro gol y un remate al palo de cabeza, pero creo que cuando vengan los grandes escenarios, los partidos en que los rivales te exijan el tener que tener muchas más herramientas para alcanzar el gol, creo que Rafinha no le da, básicamente porque ejerce de 9, pero no es un 9. A mí me sorprende, lo decía en Carrusel, el Barça desde el mes de enero había diseñado, sabiendo que se marchaba Lewandowski y sin saber aún que también lo haría Ferran, que su prioridad máxima en el mercado era fichar a un 9. Me sorprende que, llegados a este punto y a pesar de que tengas la negativa por sistema del Atlético para fichar a Julián, tu reacción sea o Julián o nada. Es verdad que, como decía Santiago Valle en el Carrusel, los delanteros top son infichables, Kane no sale, Haaland no sale, Lautaro no sale, Julián no sale, pero creo que el Barça haría bien, es mi opinión, en ir a buscar un perfil de delantero que a lo mejor no sea top, pero que sí que te pueda ayudar a solventar ciertos escenarios de partido que, sobre todo, creo que en Europa van a aparecer a medida que avance la competición.
¿Le daría, Jordi?
Sí, estoy con Flaky. Además, este era el propósito, en efecto, de la dirección deportiva cuando anunció que Lewandowski no seguiría. Tienes una plantilla de 20 y pico futbolistas, 25, 26 futbolistas. Hay que tener un 9. Es un especialista. Es más, hay partidos, no hoy, pero hay partidos que se te puede el adversario cerrar. Se te puede cerrar. Bueno, pues es un instrumento, una herramienta que te puede ayudar a salvar los partidos. Lo vimos con Spi en el primer partido del Real Madrid, en el caso del Español. Hoy el propio Vaquero también ha hecho en Carrusel una alusión, si no recuerdo mal, en este sentido. Ha dicho un 9, que además de los 30 goles que te puede meter, pues 8 o 9 van a ser de cabeza. Oye, si realmente no se encuentra en el mercado un futbolista que por un precio razonable y sin hacer saltar la banca, pues no se encuentra, pues alabado sea Dios, y con Rafinha y con Fermín, pero lo ideal sería seguir el rumbo, la planificación que tenía hecha la dirección deportiva para, en efecto, aportar ese 9 que también, como Rodri, contribuyen a acortar a tener más garantías para el asalto a la Champions.
Bueno, alabado sea Dios y amén. Vamos a la sala de prensa, que creo que está empezando la rueda de prensa Hansi Flick con los compañeros en el Camp Nou. ¿O no?
Hansi Flick, y aquí está ya respondiendo a la primera pregunta el técnico del Barça.
Qué bien, y eso sin ver, ¿eh? O sea, fíjate. A ver, vamos a escuchar la primera reflexión de Hansi Flick.
It looks really good. So this is, and you also can see it on the pitch. I think we also can improve some situations.
Podemos mejorar alguna situación.
Play better when we keep
jugar
the ball,
mejor.
Not playing directly.
Mantener más la bola y no jugar más tan directo.
When you lose the ball, then we have to run back and
cuando perdemos la bola tenemos que correr hacia atrás.
Like Athletic Bilbao with fast players and really good offensive players.
Y el Athletic de Bilbao tiene jugadores muy rápidos arriba y muy ofensivos.
Está el mejor equipo del mundo, el Athletic.
No, eso no lo ha dicho. De momento. Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos y también hoy, y esa es la llave.
Eso. Hola, Hansi, Marta Ramón en directa.
Hola.
A RAC1.
Marta, qué potencia.
Sí, sí, una potencia de... Pero vamos.
Veient que és molt difícil que vingui. Estem veient Rafinha jugant en aquesta posició.
Que s'està veient Rafinha jugant en la posició del 9.
De Rafinha, què li demanes i si ens hem d'acostumar a veure'l jugant de nou.
I que si hay que acostumbrar-se a verle jugando de 9.
For me it doesn't matter which position Rafa played. For me,
que le da igual la posición donde juegue Rafa.
No, as a captain, I think he showed totally commitment with this team, with this club.
Que ha demostrado compromiso con el club y con el equipo.
Supporters are connected with him and for me it's really good.
Y sus compañeros conectan muy bien con él y que para él está muy bien.
Also, I can see now some players also involved in this like Eric or Petri and I think we have a good atmosphere.
que hay muy buena atmósfera y muy buen rollo con otros jugadores del equipo, estilo Pedri. Y que eso es muy necesario para ellos.
We have some players also take care about not only about himself, so it's also about
que es muy importante tener jugadores que no solo se preocupan de ellos, sino que cuidan del grupo.
I think we speak a lot of things, a lot of tasks we have to speak about, and I always include the team in things they can decide. So it's for me important to have this conversation, and it looks good.
Mm-hmm. Que es muy importante que conversen entre sí, ese buen rollo. Santiago Valle.
Directo para el larguero de la cadena Ser y el que te jugas Barça de Ser Cataluña. Déjeme que me salga un poco del partido, porque hoy ha emitido un comunicado el Atlético de Madrid diciendo que no va a negociar con el Barcelona después de las palabras del presidente, pero es que Gil Marín, el propietario del Atlético de Madrid, ha hablado en el sorteo de falta de ética, falta de transparencia, de falsedad y de falta de profesionalidad cuando le han preguntado por el Barcelona y por cómo ha actuado en todo el asunto de Julián Álvarez. ¿Qué le parece esto?
I don't want to speak about this. I said it before. It's not a player actually for us, and I don't want to comment these things.
No quiero hablar de esto. No es un jugador nuestro y por eso no quiero hablar de ello. Prefiero hablar del partido, que llevamos dos victorias seguidas. La pregunta pertinente, la respuesta esquivada por parte de Hansi Flick en la sala de prensa. Había que preguntarle por eso y el entrenador del FC Barcelona prefiere que pasar palabra, digamos, en este asunto.
Bueno, es un tema muy largo que después hablaremos con esas declaraciones de Gilmarín, que bueno, cada uno puede tener una opinión sobre cómo se ha gestionado el tema, pero es verdad que Gilmarín excluye directamente a Julián Álvarez de la diatriba, de todo lo que ha ocurrido, y lo ha dejado como una persona de 26 años que no tiene ninguna responsabilidad en lo que dice.
Por si acaso, yo creo entender a Miguel Ángel Gil que haciendo esto intenta salvaguardar si en el último momento el jugador se queda, tratarle de buscar una salida.
Sí, pero ha dicho que es una gran persona y un gran profesional, olvidando que dijo durante el Mundial,
totalmente,
de una forma meditada,
totalmente,
que su sueño era marcharse del Atlético de Madrid para buscar otros horizontes. Entonces yo quiero pensar que una persona con 26 años, ya cultivada, una persona que no conozco, pero dicen que es inteligente, que ya es campeón del mundo, que ya hizo un cambio desde Inglaterra a España, esté acertado o no, que para mí no estuvo acertado en el momento en el que lo dijo, yo creo que es responsable de sus palabras.
Totalmente.
Entonces, el responsable es Julián Álvarez. Puede tener alrededor muchos palmeros. Puede tener a su representante, a, no sé, dos o tres personas que se me entienda, que malmeten, que ok, pero el responsable de sus palabras y de las decisiones es Julián Álvarez. Fin.
Estoy de acuerdo. Vuelvo al partido, vuelvo a este Barça, vuelvo a Xavi Spark, del que quería hablar Jordi Martí, que parece una muy buena irrupción de principio de temporada, Jordi.
Hombre, exactamente, el primer en esa posición de lateral izquierdo, fue su primera posición de lateral izquierdo en el partido contra Elche. Antes no había jugado en esa posición, y lo que nos ha sorprendido, lo ha dicho Flaky también en Carrusel, es este punto, y Dan incluso, ese punto de desparpajo, ese punto de personalidad, incluso luego cuando ha sido, cuando ha entrado Cancelo, le hemos visto jugar por dentro, y entonces nos está gustando mucho esta verticalidad, esta capacidad para maniobrar, y luego esta ganadería de la Masía, de la que también son miembros futbolistas como Eric, que son capaces rápidamente de interpretar, de leer, de meterse en el juego del FC Barcelona, tener esos perfiles polivalentes que tan útiles le son. Y yo sinceramente creo que en todas las facetas le veo una energía y una velocidad superior. Por lo tanto, me parece que es un fichajazo. Como dijo Hansi Flick, para el Barcelona tiene que gestionar algo que es un bendito problema, que es que en cada hornada, cada temporada, aparecen tres o cuatro tíos más. Y ahora, de repente, el señor Xavi Spar, campeón de Europa sub-19, por cierto, se ha instalado como un fijo, al parecer, en ese lateral izquierdo. Es realmente un pequeño título.
Uh-huh. Lo de la ganadería de la Masía y la comparación taurina no la he visto venir. Ya te lo juro que esta no me la esperaba de ti. Lamine.
Cositas.
Sí, cositas, está bien. Lamine, hemos hablado durante todas las semanas de que se le ve triste. Hoy ha hecho un buen partido sin gol. Ha dicho Rodri, creo, en las declaraciones después, también postpartido, hemos tenido que levantar un poquito el ánimo a Lamine, que le hemos visto cabizbajo. Desde la cabina de transmisión de la SER, ¿cómo se ve a Lamine, Flaky?
Bueno, pues que si está triste y juega así siempre, pues
bienvenida a la tristeza,
porque,
¿no?
Si no es por Unai Simón, un par de goles los marca. Le ha sacado unas manos prodigiosas. Es verdad que es un Lamine que no está en su prime físico, sigue un poco de pretemporada, pero vamos, nada que ver el Lamine que hemos visto hoy con el que vimos el otro día en Elche, que sí que se lo vio más errático y menos participativo. Hoy la verdad es que el partido ha ido de menos a más. La segunda parte ha sido una exhibición de regates, de remates y de asistencias. Y es verdad que quiere el gol, porque además sería un gol especial para él, porque cuando marque el siguiente gol con el Barça se convertirá, si lo logra pronto, en el jugador más joven de la historia del club en llegar a la cifra de 50 goles. Y eso también, yo creo que hay un puntito de obsesión. Hay una ocasión hoy clarísima de un 2 contra 1 contra Unai, que si se la regala a Gordon, pues era gol o gol, y él ha querido rematar y se la ha sacado a Unai. Puede tener ese puntito de obsesión con el gol, pero vamos, hoy creo que Lamine puede irse más que satisfecho y contento con el partido que ha hecho.
Y tú, están en Bilbao, parte de la afición muy mosca con que Yuri no haya podido jugar el partido. Tú lo has explicado, pero quiero que lo expliques esta noche en El Larguero. ¿Por qué? Si en tiempo de revisión dicen que el árbitro se equivocó en la roja, hoy el comité de apelación no le ha quitado la tarjeta y ha podido jugar en el Camp Nou.
Bueno, pues es que es muy fácil de explicar. Primero fue competición y luego apelación. Sí. ¿Le pasó esto lo mismo? Es decir, es que oyes aquí, sobre todo a los hinchas del Atleti, no, si sería otro equipo, pues le pasó lo mismo a Hausen cuando lo expulsó Gil Manzano el año pasado contra la Real Sociedad, que el CTA salió el martes en tiempo de revisión diciendo que no era expulsión y le mantuvieron el partido de sanción. Uh-huh. Es decir, hay antecedentes. ¿Cuál es el motivo? Pues que el CTA no es el comité de competición. El comité de competición, hay un juez único, que es un juez que dictamina sobre el acta, no sobre lo que diga el CTA. El CTA tiene una opinión que para él eso no era roja, pero en el acta, para el árbitro, sí era roja. Por lo tanto, el juez se guía en el acta, que es un papel que tiene presunción de veracidad. Por lo tanto, el que tiene que desvirtuar esa presunción de veracidad es el club, es el Atleti. ¿Cómo lo podría haber hecho? Pues bien sencillo. ¿Y cómo lo pueden hacer de ahora en adelante? Bien sencillo, creo yo.
¿Cómo?
Pues pidiendo a que el árbitro, como no vio las imágenes porque el VAR no le llamó, pidiendo que el árbitro testifique y diga, una vez vistas las imágenes, para ti sigue pareciendo roja.
Y ahí se puede decidir ya con la opinión del árbitro.
Claro, con la opinión del árbitro ya hace un recurso y entonces sí se podría hacer.
Pues mira.
Pero bueno, los gabinetes jurídicos de cada club, y ese es el tema. El tema es que el comité de competición en primera instancia y luego el comité de apelación en segunda, lo que hace es juzgar el acta. Y en el acta no ven que haya un error claro, obvio y manifiesto de que está desvirtuada el acta con la realidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es una jugada de interpretación, que para mí tampoco era roja, como lo dijimos en Carrusel y en El Larguero, pero es de interpretación.
Vale, pues nada, explicadito. Me queda una cosa, bueno, en realidad dos, antes de cerrar con Santi Ovalle y lo que haya terminado de decir Hansi Flick. La cara de Balde, esa sí que es una cara de análisis, Flaky. Cuando ha visto que ha calentado un poquito, cuando yo creo que ha pensado que incluso podía tener minutos y al final ha visto cómo se sentaba en el banquillo otra vez y entraba yo Cansero.
Sí, es el caso más allá del de Julián, es el caso más candente, ¿no? En Barcelona, por los palos que me parecieron sorprendentes públicos de Flick, tanto el día que lo deja fuera de la convocatoria antes de viajar a Elche como después del partido en Elche cuando explica la conversación. Nos contaba Bruno Alemán con información que el lunes hizo un entrenamiento espectacular y que a partir de ahí pues charló, como ha contado Santi Ovalle, con Flick para dejar clara la situación. Bueno, es un tema que Flick deberá gestionar. Si Flick habló tan claro de forma pública sobre Balde y lo puso como lo puso, entiendo que la situación él la veía como prácticamente irreversible por la falta de actitud en los entrenamientos del futbolista. Si ahora esta semana empieza a revertirla, pues Flick le ha dicho, bueno, has entrenado bien unos días, hoy te has ganado el derecho a volver a la lista y a calentar un poco, sigue entrenando así y te llegarán las oportunidades. Balde tiene unas condiciones tremendas y le respetan las lesiones. Lo que pasa que en un equipo en el que Flick enarbola la bandera de la competitividad y el esfuerzo, si no sigues esas líneas, pues tienes muy complicado jugar.
Total. Santi Ovalle, ¿algo más destacado de Hansi Flick, además de la respuesta a tu pregunta y cómo te la has esquivado?
Bueno, ha dicho que Rodri es el jugador perfecto para el Barça, que a mí me parece un titular maravilloso, y ahora la última, le han preguntado una valoración del sorteo de Champions, y ha dicho que no lo ha visto, que no le gusta nada, que no le gusta nada y que no lo ha visto. Y le he dicho, ¿de verdad no lo has visto? Y me ha dicho, no, no. Ahora cuando salía por aquí le he dicho, ¿de verdad no lo has visto? Y me ha dicho, no, no, es como los penaltis. No miro ni los sorteos ni los penaltis de Hansi Flick.
Pero que no lo ha visto significa... A ver, espera. Que no lo ha visto significa que no lo ha visto en directo, pero que sabe qué rivales tiene, intuyo.
Sí, pero que le han preguntado, dice, la verdad es que recuerdo dos. Ha dicho, porque estaba centrado en el partido y que como le aburre y tal, que ha comentado con el entrenador, con el asistente, con Sork, los dos mejores, es decir, el Manchester City y el Paris Saint-Germain, si ahora no me equivoco, pero no que los otros que no sabía ni quién le había tocado.
No me lo puedo creer.
Esta te juro que no la he visto venir tampoco, ¿eh? O sea, te lo juro que esta
yo
no
creo
la he
esperado.
No, que sí, se lo ha preguntado dos veces.
Sí, sí, pero que sí, pero que no me cre- no, o sea, no me creo que el entrenador del Barça o de cualquier otro equipo solo recuerde dos de los ocho. O sea, es que no es decir.
Bueno, oye, que sí. Santi sabrá la cara que le ha puesto. O sea,
no, que sí, pero no, que no. Santi tiene buena relación. Pero, hombre,
por eso,
supongo, o sea, que igual si Santi le llega a decir, dime los ocho, pues igual no sabe los ocho, pero tiene que tener una noción mayor que los dos equipos, que dos de los equipos que le han tocado, creo yo, vaya, quiero pensar. Pero bueno, igual.
Nada, insisto, yo está,
me estaré haciendo mayor, yo que
yo
sé.
También.
Igual se sabía tres, pero que a mí lo que me ha sorprendido es que antes del partido ha dicho, no lo quiero ver porque me aburre el sorteo y ha dicho, quiero unos equipos. Y luego tocan otros y me fuso.
A ver, era más divertido. Para mí era más divertido antes, o sea, que el pulsador. Pero que bueno, que de ahí a que.
Bueno, sé, pues no, así, yo que sé.
No, oye, que cada uno tal. Por cierto, os he oído en Carrusel el tema de debate del homenaje a los internacionales. Lo hablábamos anoche con Jordi Martí y Santi Valle en el Larguero. Recuerdo, el Barça, el equipo con más internacionales ganadores del Mundial. Con Laporta en Estados Unidos, además presumiendo de ellos, es el único equipo que no ha homenajeado a sus internacionales. El homenaje se ha suspendido como protesta a la actuación policial antes del partido de Elche, en donde un socio que quería pasar con una estelada tuvo un incidente muy gordo con la policía que se sobrepasó en el final de ese incidente. Se ha cambiado el homenaje por un acto de exaltación a la estelada. Os he oído opinar a todos en Carrusel con sensatez y respetando la libertad de todos. Yo solo digo que se puede ser independentista y alegrarse de que a tus jugadores les vaya bien y brillen con la selección y estar en el homenaje. Que es mejor tender puentes que volarlos y que sería bonito que el fútbol no fuera invadido por lo que no es fútbol, porque el deporte con aditivos acaba sentando mal. Pero, insisto, siempre desde el respeto y con la libertad que tiene cada uno de expresarse y de los clubes de hacer lo que consideren oportuno. Chicos, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, en el Larguero.
Te está quedando bien, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero tienes que tener un rato todavía. Quiero decir, ahora no puedes coger y meter esta media hora otra vez grabada. No tienes que seguir, ¿eh?
Vale, pues venga. Voy a ver si soy capaz de seguir el nivel con la Champions. Gracias, hasta ahora. Pues.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.